no está hecho el gasoducto para llevar el gas a todos los puntos del país.
Pero sabe que una de las maneras de resistir el frío es alimentarse bien.
Exactamente, buena, ¿no? Introducción. ¿Eh? Estuvo pilla, como dicen las chicas.
¿Qué tal? Tenemos en el estudio, nos están visitando en el estudio, que es lo más lindo, porque es tanto mejor hacer una entrevista viéndole la cara a la gente.
Y los entrevistados no pueden poner cara. Que uno cuando está por teléfono no sabe qué cara me estará poniendo
tal
ante
cual,
la pregunta.
Nos estará atendiendo, estará. Bueno, no, tenemos en el estudio, está con nosotros Carolina Palmero, que es nutricionista, y nos va a enseñar un poco a alimentarnos bien en el invierno, qué tenemos que consumir, qué no, qué es mejor consumir, y todas esas cosas. Muy buenos días, Carolina.
Buen día, gracias por la invitación.
Contanos.
¿Qué quieres saber?
¿Cómo nos puede ayudar la alimentación a enfrentar el frío de mejor manera, por ejemplo?
Sí, nos puede ayudar, pero también hay mucho mito respecto a el consumo calórico elevado en invierno. Que a veces nos den ganas de comer
chocolate,
un chocolatito, exacto, o algo caliente. En general, mientras haya gas y estemos en casa o en ámbitos laborales calefaccionados, no nos hace falta un plus o un exceso de calorías. Sí, eso es por ahí para la gente que está o que trabaja afuera, por ejemplo, en una obra, bueno, ahí sí necesitamos un poquito más, porque bueno, el cuerpo gasta más energía en templarse.
Tal digamos. Cual.
Pero no es para la gente de oficina.
Es un clásico decir un día frío como hoy es un día para torta frita, y no necesariamente es un día para torta frita.
No, un día para torta frita puede ser cualquier día, claro, cuando uno pueda moderar la porción y disfrutarlo.
¿No? Qué difícil.
Carolina, moderar. ¿Sabes que hay cada vez más, me parece, no solo conciencia, sino también preocupación por la alimentación? Y yo veo, porque tengo hijos adolescentes, que en ellos mismos es un tema el qué comer, cómo comer, cuánto comer. ¿Vos recibís consultas de adolescentes preocupados por su, no sé si por su alimentación o por su imagen física?
Sí, la verdad que las dos cosas, o sea, los motivos de consulta son súper variables, como vemos distintas personas, cada uno tiene su motivo. Es verdad que hay una tendencia a cuidarnos más, o sea, si bien está como más polarizado, ¿no? Hay gente que es un descuido muy grande, su salud, su sistema, su metabolismo, y además su forma física o su condición física, y hay otra parte de la población que es como un poco más consciente de esto. Por ahí yo digo, en este cuerpo tenemos que vivir lo que nos queda, entonces decir, bueno, cuidarnos también un poco para hoy y para mañana, ¿no? Claro, como para prevenir enfermedades más que nada. Muchos chicos consultan por ahí lo que es el rendimiento deportivo, o en cuanto a la organización, con los horarios, si voy a la escuela y que me puedo llevar, o si después tengo actividades
que me conviene
como
comer.
Algo, claro, en eso de más que nada lo que es la organización, porque a veces, bueno, hay chicos que pasan muchas horas fuera de su casa y como para articular más que nada los momentos de comida, pero sí, se reciben muchas consultas de niños y adolescentes, ¿no? Los niños por ahí más traídos por sus padres, y adolescentes un montón.
¿Por qué la gente en el invierno come más? Porque es muy típico escuchar en la primavera, bueno, ya viene el verano, voy a dejar de comer tanto porque por la playa, por la pileta, por lo que fuere. Eso es todo el síntoma que uno ve percibe de lo que pasó antes, ¿no?
Sí. Yo creo que es lo que decíamos recién, es más un mito, una sensación, unas ganas de algo calentito, que es válido, me tomo un té, pero con un mate, digamos, lo podemos solucionar.
Claro.
No hace falta esto que decíamos recién, que venga siempre acompañado de un bizcocho con grasa, sal y azúcar, ¿no?
Pero efectivamente la gente come más en invierno.
Y no todos, la verdad que no todos. Hay gente que sí, y hay gente que por ahí tiene una conducta, como digo, más sostenida a lo largo del tiempo, desde el hábito saludable, y que está en invierno en una misma forma física que en verano y que comen más o menos lo mismo. Quizá variamos el tipo de preparaciones. En invierno la ensalada, aunque estemos en casa a las 10 de la noche, la ensalada, lechuga y tomate,
da frío.
Estamos más para, no sé, si quisiéramos incorporar verduras, desde un puchero, un puré de calabaza, un revuelto de zapallito, una tortilla acelga, ¿no? Cosas un poquito más calentitas. pero insisto en que no hay una demanda o una necesidad calórica real, por lo menos en la población que está en su casa o en su trabajo, con gas y calefacción.
Carolina, venimos de 2 años de pandemia, de haber estado encerrados, de haber, seguramente la mayoría, haber aumentado el consumo de harinas o de ciertos ciertos alimentos que tienen, uh-huh. o sea, que tienen que ver con el aburrimiento, me hago el pan en casa, bueno, sí. hemos aumentado algunos consumos. En el consultorio, ¿qué es lo que ves ahora? Digo, a 2 años de pandemia, ahora ya estamos saliendo, la gente quizás haya retomado la actividad física, pero como nutricionista, digamos, ¿qué es lo que ves que ha dejado la pandemia?
Y como consecuencia, no solo el sobrepeso en muchas personas, sino también los perfiles metabólicos alterados, el colesterol uh-huh. alto, los triglicéridos, el azúcar o la glucemia elevada en muchos casos. También algo que a mí me preocupa mucho es este tipo de patologías a edades cada vez más tempranas. Ajá. Patologías que antes eran del adulto, ahora las vemos por ahí en chicos. Un hígado graso, que era antes como súper raro verlo, ahora quizá en un niño de 8 o 12 años ya se hace presente. Lo que se llama acantosis nírica, que es cuando tenemos a veces como el cuello como manchado, que es propio del colesterol alto, también en chiquitos, súper chicos. Y lo que nos cuesta como volver a retomar los hábitos que bien o mal teníamos antes de pandemia, que entiendo que eran un poquito más... estaban más ligados al movimiento, ¿no? Que claro. también nos hace.
¿Esto vos lo ligás exclusivamente a ese parate que hubo o están relacionados con haber sufrido COVID o no se sabe?
No, la verdad que no. Yo no lo relaciono, por lo menos desde lo que yo tengo entendido, lo uh-huh. que he leído y desde mi saber, digamos, no es una consecuencia del COVID. Mucha gente tuvo COVID y no tiene... este tipo de consecuencias y mucha gente no tuvo, y solamente el hecho de haber reducido las actividades físicas diarias, el ir al colegio, ir a jugar a la plaza o ir y venir caminando al trabajo, que quizás empezamos con estas modalidades online, nos limitaron mucho el movimiento, y yo creo que eso tiene un gran impacto en la población. Y además el estar en casa más tiempo con mayor disponibilidad de alimentos. No es lo mismo estar, por ejemplo, acá en el estudio, no tenemos nada para comer,
nada, no.
quiero creer, y en casa te das vuelta y echas mano a algo, siempre encontramos. Entonces fue una combinación de sí. la falta de movimiento y el exceso de comida.
Uno cuando, mientras duró la pandemia, se escuchaba mucho me voy a hacer mi propia huerta, me hago más comida casera. Digo, había como una exacerbación de lo bueno de la pandemia, que era eso, me hago
sí,
comida
la
casera,
vuelta de la comida en casa.
Exactamente. Pero a la vista de lo que estás contando, ¿esto fue beneficioso? O sea, ¿hubo un regreso a lo natural o más bien hubo un regreso a las harinas y a la...
No, yo creo que, en un principio sí... como hubo como bueno varias etapas, pero fue mucho tiempo. En un principio sí estaba bueno que cocinábamos más en casa. La gente encontraba con que ahora que tengo más tiempo, de hecho yo recibí ese tipo de consultas, ahora que tengo más tiempo me quiero ordenar con la comida, puedo preparar mis alimentos, me quiero cuidar un poco más, quiero aprovechar este momento para después, cuando vuelva a mis actividades, tenerlo como hábito. Bueno, ahí hicimos lo que pudimos, creo yo, porque sí, bueno. sí una parte de la población... logró ese cambio durante la pandemia, de me ordeno, como comida casera, que está genial. Después algunos pudieron sostenerlo cuando se volvió a la cotidianeidad, otros no, otros volvieron a comprar comida o al andar más apurados. Y también la otra cara es que si durante la pandemia hubo gente que cocinó casero, algunos incurrieron en exceso. Entonces, una cosa es que sea casero y que sea más natural o más saludable, y otra cosa es la cantidad que ingerimos, que eso, bueno, ahí ya tenés como otro problema, es otra arista. Una cosa es la calidad y otra cosa es la cantidad.
Las consecuencias COVID en distintas actividades, en la medicina, están muy discutidas, ¿no? Ayer estaba hablando con una persona que me dice, o sea, es que después que tuve coronavirus dejé de tomar Coca-Cola, lo digo con la marca porque es como sí. adictiva, porque dice, le siento gusto a metal.
Bueno, bienvenido.
Digo, puede ser que haya pasado en distintos rubros, no solamente con la gaseosa,
sí, que la gente que la haya cambiado su... La alteración de los sabores, esto del gusto y olfato, bueno, a algunos, como esta persona que contaba, evidentemente les vino bien que les sí, quedara, sí, sí. capaz que antes no tenía la percepción real, ¿no? Que es un poco esa, el gusto sí. a metal y a colorante.
Me dice, desde que tuve coronavirus tengo, le siento gusto a hierro, es una cosa que no puedo, y sí. pensé que se me iba a pasar y no, entonces dejé de tomarla.
Las bebidas colas, esta que vos mencionabas y todas las otras marcas, las que son marrones, sí, sí. Tienen mucho fósforo. Lo que más tienen es fósforo, por eso es como siempre decimos, sacan el calcio. El fósforo y el calcio son dos minerales que en el cuerpo están en equilibrio. Entonces, si ingerimos mucho de uno, es como que arrastra o te quita el otro. Por eso están malas las gaseosas colas para lo que es huesos y dientes.
Bueno, dentro de poco, sabemos que todavía no hay fecha, ¿no? Va a venir la ley de etiquetado, pero... ahora que nombras las gaseosas colas, pienso que hay tanto engaño, no me sale decirlo de otra manera, en los supermercados, ¿no? Con bebidas que no son colas, pero por ejemplo son supuestamente vegetales, leches vegetales o jugos
aguas saborizadas
naturales, sí. que tampoco son
aconsejables. No son aconsejables. La verdad es que la bebida aconsejable es el agua, eventualmente alguna limonada casera, con unas hojitas de menta, estas así que, bueno, son más de verano, ¿no? Como refrescantes. Las bebidas que hay en la góndola del supermercado, ya sean jugos en polvo, jugos de caja, los que prometen ser naturales, que tienen pulpa sí, y demás, sí. la mayoría de naranja o multifruta, aguas saborizadas de todo tipo y color, todos tienen un promedio de azúcares al 10%, que es lo mismo que aporta una gaseosa. Claro. Yo siempre hago la cuenta porque es como que sorprende. Por cada vasito del dentista, esos vasitos chiquititos, sí. una cucharada sopera de azúcar. Pensemos que medio litro son por lo menos mínimamente 5 de esos vasos, y medio litro son, bueno, 2 vasos de los que comúnmente hay en casa. A veces para algunas familias uno tiene un vaso grande. Es un montón. Sí. Y después las leches vegetales, en realidad no son leches, son un jugo industrial, como la marca más conocida, que es el Hades. Y ahora hay otras versiones que son leche de almendra, de almendra, de coco.
Sí. No son leche de almendra.
La leche es de origen animal y es de la vaca o de cabra. ¿Sí? Sí, sí. Esos son jugos industriales. Lo que tienen de bueno es que están fortificados con vitamina A y D. Y calcio en muchos casos, entonces está bueno ese aporte, pero bueno, no deja de ser un industrializado, ¿no? Muchos tienen también colorantes, conservantes, algunos que están incluso prohibidos en otros países, que acá todavía la regulación no los ha excluido, como son los colorantes que dan el color blanco. Hay uno que es muy nocivo y bueno, se utilizan estas leches porque obviamente tienen un color medio feucho, medio marrón pálido, entonces les ponen eso como para darles un tinte y bueno, es lo que la industria tiene para nosotros. El tema de los alimentos es complejo. Los alimentos más básicos, digamos, lo que serían frutas, verduras, carne, pollo, pescado, los panificados más sencillos, todo tiene también algún grado de contaminación, ¿no? Producto de cómo los cultivan y demás. Entonces, si a eso sumamos la industria, y bueno, ya es como, se pone como cada vez más compleja la cuestión.
Si vos tuvieras que aconsejar, no digo que nos hagas una especie de consulta que harás en tu consultorio, pero como los tips fundamentales para que alguien se alimente bien en invierno, en verano o cuando sea, pero bueno, ahora que estamos en invierno, si querés sumar algo puntual. Típico del invierno, genial. ¿Cuáles serían esos tips fundamentales?
Yo creo que mantener esto de las 4 o 6 comidas al día nos posibilita un buen rendimiento físico y también intelectual. Digo, el cerebro también consume azúcar y hay que mantenerlo en actividad. Y por otra parte, nos ayuda mucho a conservar la porción y a poder pensar en si esto está bueno o no consumirlo, digo, no comer desmedido. Cuando uno pasa muchas horas sin comer y encuentra comida, come en general mucho, apurado, como no en una condición de tranquilidad, de visualizar el plato, la porción y ver realmente lo que estamos incorporando. Entonces, esto de mantener el orden a mí me parece como que es muy clave en la población en general, independientemente de si quiero bajar de peso, si quiero subir, me parece súper necesario.
Como conducta.
Como conducta, y además el cuerpo también necesita. Uh-huh. El estómago trabaja y descansa. No podemos estar ni todo el día comiendo ni todo el día sin comer, ¿sí? Después la incorporación de todos los grupos de alimentos. Tratar de pensar, bueno, si a la mañana o al mediodía comí carne, a la noche ya no. Si comí legumbres o algún arroz, fideos, algún cereal, en la otra comida tratar de incorporar más verduras o más carnes. O sea, ir buscando un poco ese equilibrio entre los distintos grupos, tratando de incorporar un poco de cada grupo de alimentos, siendo estos lácteos, carnes, frutas, verduras, granos, cereales y legumbres, que pueden ser integrales o no, no todo tiene que ser integral, huevo y no mucho más. No, yo creo que una alimentación así sencilla y no muy industrializada está buena.
Es bueno. Sí. Y cuando, o sea, ¿cuál es el como error o el peor pecado que cometemos la mayoría de todos nosotros a la hora de alimentarnos? Así, de lo que vos
y
veas.
Y yo creo que el comer desordenado. Mm. El comer desordenado, porque después se juntan el hambre y las ganas de comer y ahí ya uno pierde totalmente el control y la noción de lo que está incorporando. Mm. Y no nos olvidemos que también al comer algo estamos incorporando algo a nuestro organismo. Sean nutrientes, sean colorantes, conservantes, grasas buenas, grasas no tan buenas. Entonces, poder pensar lo que estamos ingiriendo y si realmente esto me hace falta o no, me parece que es como lo más necesario, ¿no? Si a mí me ponen acá adelante un paquete de galletitas, es probable que lo coma hasta que no haya
hasta
más.
Hasta que termine, claro.
Si yo quiero comer una porción razonable, 2, 3, 5, depende de la persona, tengo que venir comiendo bien, digamos, durante el día. Si no, es muy difícil controlar eso. Mm. Y quieras o no hay disfrute tampoco cuando comemos así desde el automatismo, ¿no? Uh-huh. Sin poder parar un poco y realmente ver lo que comemos, disfrutar de una rica comida, por más sencilla que sea, ¿no? Pero de parar un poco y poder disfrutar de la comida.
Siempre se dice que en la Patagonia están los índices más altos de obesidad y que Argentina está entrando dentro de los países en los que hay bastante alta obesidad, y dentro del país la Patagonia es un lugar que yo hubiera pensado que no, porque no sé, pensé que no, pero sí, en los que hay alto grado de obesidad. ¿Cómo se reeduca o qué se puede hacer frente a esto? Supongo que tiene que ver
mucho. Yo creo que para empezar es no naturalizar el sobrepeso. Ya tenemos como el ojo entrenado para visualizar a una persona con sobrepeso como que está en una condición física normal y saludable. Básicamente porque la mitad de la población tiene sobrepeso u obesidad. Y insisto en lo mismo, lo vemos a edades cada vez más tempranas. Si uno observa en una escuela un grado de 20 niños, entre 2 y 4 tienen sobrepeso o obesidad, lo cual es un montón. También con esto viene de hace años, ¿no? Pero con el cambio de a nivel social de que las mujeres trabajamos y los niños se escolarizan a edades más tempranas, también tienen una vida social a edades más tempranas y eso está asociado al sobrepeso. Antes no había chicos de 5, de 8 años con sobrepeso, básicamente porque no tenían vida social, comían lo que comían en casa.
Claro, vos decís que por ahí se juntan, entonces comen papas fritas, galletitas,
sí,
no sé.
Se juntan y los cumpleaños, y, claro. Y cada vez introducimos estos alimentos industrializados a edades más tempranas. Mm. Yo creo que es fundamental no naturalizar el sobrepeso. Si hay una persona con sobrepeso en casa, bueno, ver de qué manera todos podemos
ayudar,
colaborar, porque en realidad no es una patología de una sola persona, sino que tiene que ver mucho también con el entorno. Sacar un poco esto del que es como, bueno, muy popular, del está gordito, está sanito, que decían las abuelas. No, está gordito, no está sanito, tiene una patología. Y digo, no es una cuestión estética, a veces lo ponemos en ese lugar, como que el que se cuida porque es desde la frivolidad y quiere una forma física que busca la delgadez, que eso tampoco está bueno, ¿no? Creo que hay muchas cosas sobre las que se puede trabajar, pero es bien social, es algo bien social. O sea, el que se cuida lo vemos como un flaco que está súper loco, como sí, que se va al extremo, y el que no se cuida lo dejamos pasar. Entonces no, me parece que ahí hay un cambio. Necesario, la compra, sí, en las mismas casas, la compra de alimentos, es el primer paso. ¿Qué comemos? Lo que tenemos. Y bueno, si tenemos la alacena llena de galletitas de todo tipo y color y aguas saborizadas y demás, desde ya que es lo que vamos a comer, no compramos para tener. Tal es cual. Mentira que compro para tener, compro para comer. Entonces, empezar por ahí, la compra de alimentos.
Aprender a comprar en el supermercado, sí, claro.
Sí, muchas veces ni siquiera en el supermercado, bueno, porque en el supermercado no hay tanto para comprar.
Tal cual.
Más la allá de arroz, fideos, lentejas, sí, el resto lo compras en, en otro lado. Tendría que volver las ferias, estas ferias
Tal cual. En Roca, y ya con esto creo que estamos en horario, se ha dado como un boom de dietéticas. Hay muchas, hay bastantes en la ciudad, se han abierto, hay variedad de cosas. ¿Eso implica un cambio bueno para la alimentación?
Sí, yo creo que sí, está bueno en cuanto a que, no digo todo lo que hay en la dietética, pero la mayoría de los alimentos son más naturales.
Uno tiende a pensar que si está en la dietética es natural, tampoco siempre es así.
No, no siempre, porque de hecho, por ejemplo, las leches vegetales tienen estos aditivos que de alguna manera vienen de la industria. Lo que me parece importante ahí de recalcar en las dietéticas es que no es que porque sea más natural tiene menos calorías, porque esa confusión está. Las galletitas de harina de algarroba con nueces, sí, claro, y no sé, y pasas de uvas, sí, por ahí no tienen
no tienen los conservantes,
la misma materia prima que tiene la industria, no son esas grasas y esos azúcares, pero están igual y las calorías están igual. De hecho, muchas de estas harinas raras, digo yo, o harinas novedosas que hay ahora, como no son aptas para ser panificados, o sea, no tienen la misma plasticidad que una harina de trigo, se les agrega bastante grasa y azúcar como para, bueno, hacerlas agradables al paladar, ¿sí? Lo mismo que la comparación de siempre de azúcar mascabo o azúcar blanca. Azúcar mascabo es azúcar, será menos industrializada, tiene otro proceso de menor refinamiento, pero es
azúcar
glucosa,
igual.
Más glucosa, sí, de alguna manera es exactamente lo mismo. Entonces el consumo tiene que ser controlado como el azúcar blanca.
Tal cual.
Sí. No tengo más preguntas.
Bueno,
lo dejé sin palabras.
Sí, la paseamos totalmente por todos lados. Bueno, muchísimas gracias, Carolina, por estar acá en el estudio con nosotros. La verdad es que te vamos a volver a llamar porque es
la próxima preguntamos por el alcohol. ¿Se puede?
Pregúntele, pregúntele. Una.
No hay razones para que.
No, ahora sí, hay un montón de razones. No,
pregúntele por el alcohol. El alcohol también tiene fuerte incidencia, incluso volviendo al tema de los niños no tanto, adolescentes. Que consumen alcohol. Conozco a alguien que está organizando un cumpleaños de 15 y me dice: lo que me pide el organizador de alcohol es un número que me sorprende. Y dice: no, pero los chicos toman más que los grandes.
Es terrible, pero sí.
Tiene fuerte incidencia en no sé si es alimentación la palabra, pero en lo
sí,
que...
Sí, sí. A ver, en cuanto al valor calórico, si es esa la pregunta, claro, todas las bebidas alcohólicas tienen, según la graduación alcohólica, a mayor graduación, mayor valor calórico. Y por otra parte, lo que es el fermento, ¿no? Que también tiene azúcar y si otro valor calórico agregado, como puede ser... la cebada o el lúpulo, digamos, en el caso de la cerveza, la uva en el caso del vino, y así con todas las bebidas.
De alcohol no hay nada recomendable que sea 100% beneficioso.
Está, si vos agarrás un libro de patologías y mirás factores de riesgo, en todas las patologías creo que entra como factor de riesgo el consumo de alcohol. Sí, es súper nocivo, de ahí a que uno no se pueda tomar una copa de vino, no, digo, no, no, tampoco al extremo, ¿no? Y solamente en adultos responsables que sí, no manejen. Totalmente.
Que después totalmente. No manejan, si que después, no claro. Sí.
Bueno, igual la agenda siempre va aportando nuevos temas para consultar, sí. Así que seguramente vamos a volver a hablar.
Sí, vamos bueno, a volver quieran. A llamarte. Muchísimas gracias por estar
gracias
acá
por la invitación.
Con nosotros. Era Carolina Palmero, que es nutricionista, y nos paseó por todos lados, desde la compra hasta el consumo, y lo que es mejor y no es tan mejor hacer a la hora de comer.